Chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha pesada y les vuela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí. Salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias, o te enchilan o te dejan picado.
Las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a su Chile Canal en mero, mero viernes. Hay muchísima información el día de hoy. Ya se aprobó que si la ley Saldívar, que si la ley Hertz, que regresaron la ley Hertz con 500 reservas, pero entonces la va a terminar de revisar el Senado. Vaya, una cosa fabulosa en la Cámara de Diputados, que si Sergio Mayer mezcló peras con manzanas y la gimnasia con la magnesia, porque entonces dijo, ampáranos, señor, ¿no? Casi, casi, perdona, dijo que perdona a los Constitución por lo que han hecho. Luego tenemos a un reportero que cuestionó a un diputado que quiere ser alcalde, a Javier Hidalgo, por su voto, y el diputado le contestó que la neta no se metió mucho en el tema. La neta no se va a ver el primero y tampoco va a ser el último. Pero aquí hay cosas importantes. La ley se regresa al Senado para que la aprueben en estas reservas que hicieron. Y lo que yo les decía desde un inicio, que lo mencionamos ayer, es que esta ley ya garantizaba que la Fiscalía General de la República estuviera involucrada. Pero aquí el tema es que quieren que haya un responsable tal cual de los desaparecidos. Y pareciera que menos quieren que sea el Estado, pues el Estado que desaparece, según donde desaparece, y más quieren que sea la Fiscalía General de la República. Yo sigo sin entender esta manía que tenemos de querer cuestionarle todo al Poder Federal en turno, sea el que sea, el Instituto Nacional Electoral, incluso hay muchas cuestiones que competen al Instituto Electoral de los Estados, pero yo sí creo que no debemos de perder esa bonita tradición de cuestionar en orden jerárquico, empezar desde lo local, desde el lugar en donde ocurren, con las personas en donde ocurren, y después llevarlo a una escala nacional. Y pues más o menos ese fue el tema, ¿no? A gran escala, ese fue el tema. ¿Qué otra cosa pasó? Y fíjense que entre los que mezclan las peras con las manzanas y la gimnasia con la magnesia, Peter Kumamoto, estaba todo contento en el extranjero estudiando una maestría o doctorado, creo que era. Regresó para la campaña, se dijo ¿qué mencionaron? Que era una opción diferente. Y entonces, ahora resulta que va a ir a un evento del Frena. Aquí no hace reír, productor. El producer que no estuvo en todo el día habilitado en noticias está sorprendido con lo que les estoy diciendo en este momento y se está enterando en el mismo momento que todos ustedes de esta información. Miren, déjenme, es más, les comparto la imagen para que no digan que es choro mareador. Ya vi en su cuenta de Twitter y no ha publicado nada todavía, Pero este grupo de Frena Jalisco lo invita para que dé a conocer sus propuestas de campaña. Ahí está, ¿no? Ahí está el panfletillo. Dice, ciclo de charlas, conociendo a quienes quieren representarnos, es este sábado a las 10 de la mañana. Va a durar 30 minutos de presentación, más 40 de preguntas, para que estén todos presentes. Es candidato a la presidencia municipal de Zapopan por Futuro, su partido, el que sí logró registro localmente. Presentación del invitado, exposición de sus motivos y demás. Y vaya, yo tengo una pregunta. ¿A estas alturas ya podemos considerar que todo el que se alíe con Frena está como apestado? ¿O cuántos más van a tener que pasar por ahí para que entonces podamos determinar que todo el que pase por Frena está un poco apestado? ¿Y por qué lo digo? No porque sea maleducada ni mucho menos, sino porque hablemos del grupo más intolerante que existe, que no saben ni qué es comunismo y que es, vaya, estuvieron rezando afuera de Palacio Nacional como si fueran a exorcizar Palacio Nacional y se la creían. Lo peor del caso, estaban plenamente convencidos del tema. Y es con respeto, lo digo con respeto, pero también faltan al respeto con ese tipo de... lo que dijo el señor productor, que no escucharon, y espero que no lo hayan escuchado, porque Susana, respeto en viernes. El punto es que yo no estoy, no sé ustedes qué opinen, yo, miren, entre la gente de Jalisco y entre la gente de Nuevo León y la de Baja California, yo no sé qué está peor. Y no digo de la gente, de los votantes, sino de los que se postulan, de los candidatos. Yo solamente apelaría a que una buena lección les toque de esto y que salgan a votar con plena convicción y plena concurrencia. Voy saludando a algunos de ustedes y ya saben, mis amigos, que es importante para nosotros que nos den me gusta. Así que todas las manitas arriba o los deditos arriba, como ustedes le quieran poner, denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque hoy también vamos a hablar de algo que se confirmaría en una entrevista que tuvo Vicente Serrano con Santiago Nieto, que tiene que ver con una información que les dimos a conocer aquí, de hecho, en la semana, cuando vino mi querida Marta Oliva, a la que le mando un saludo de en un 2x3 Tamaulipas. Así que mientras ustedes se van conectando y se van suscribiendo y nos siguen en todas las redes sociales, permítanme saludarles a algunos. Dicen aquí, hola Nan, dice Meme, no sabe ni lo que es respeto, estoy de acuerdo, los de Frena no saben ni qué es respeto. Dice Meme, nadie dice nada sobre el convenio Birmex con ACIT, recordemos que Borolas quebró a Birmex. Sí, de hecho lo mencionamos en el Detrás de la Mañanera de hace 2 semanas, cuando se habló de la vacuna patria, bueno, la que sería la vacuna patria, que ya está en su proceso de fases de estudio. Dicen aquí, Francisca, yo a las 10 estaré viendo Sin Censura, es mucho más interesante, dice Francisca Alvarado. Pues felicidades, mi querida Francisca Alvarado, qué bueno que vas a estar viendo Sin Censura a las 10 de la mañana, aunque no hay nadie a las 10 de la mañana al aire, pero qué bueno que vas a estar viendo Sin Censura a las 10 de la mañana. Dice Gorgonio, estos ya no saben qué hacer para llamar la atención, aunque bueno, ahora que leo el tema de Francisca, definitivamente es mucho más interesante ver cualquier video de cualquier lugar, sea Sin Censura o del que sea, que andar viendo una cosa ahí del Frena, y menos si están en Jalisco. Así que suscribo lo que dice Francisca. En un cierto punto tiene razón. Mejor estar viendo videos, aunque todavía no estén en vivo nuestros compañeros de Sin Censura, pero mejor estar viendo algún video de algo que se subió de los fragmentos de los programas a tener que estar chutándose media hora de Pedro Kumamoto hablando de congruencia, cuando, bueno, claramente no la tiene, ¿verdad? Ok. Y vamos a entrar con los temas, mis amigos. Quiero empezar con un video que se filtra, que de hecho nos mandan, del presidente López Obrador en su visita a la refinería de Tula. Acuérdense que mencionó que él no iba a estar subiendo videos, no iba a ser un Enrique Alfaro, y que iba a estar viendo y supervisando las obras. Y acá, mis amigos, terminaron por exhibir al área de recursos humanos de Pemex, algo que también hemos denunciado en la propia mañanera, y es algo que me hubiera encantado preguntarle directamente al director de Pemex. Le dicen estos empleados de la refinería que le reconocen que es el primer presidente que no le tienen que poner una alfombra roja para que vaya a algún lugar o vaya a alguna refinería, y confían tanto en él que le dijeron que necesitan más gente y que esa gente ahí está, pero las plazas están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas las plazas? ¿Dónde está el área de recursos humanos? ¿Qué pasa con el sindicato? Bueno, pues esto y muchas más cosas son las que ya le plantearon directamente los empleados al presidente López Obrador y enfrente de Octavio Romero Oropesa. Vamos a ver este video, mis amigos, creo que es muy importante porque habla de un presidente que es cercano y, como bien dicen, es un presidente que sí va a supervisar las obras, no a sacarse las fotos. A ver si esto le da un poquito de lección moral a cualquier otro expresidente que prefiere sacarse fotos que ponerse a chingarle.
De dar la cara por nuestra patria, de dar la cara por nuestra empresa. Pero sí pedirle, señor presidente, con todo respeto, que para que todo esto se cumpla, nos ayude usted, nos ayude, vea usted las instalaciones. Yo quiero felicitar a la persona que manda, porque es la primera persona, usted como presidente de México, que no se le pone la sonda roja para que pase o que pinte en las calles, porque todo esté bonito. A esto es nuestra realidad de nuestra empresa. Hace falta mantenimiento, señor presidente. Hace falta herramientas, materiales. Tenemos la mano de obra calificada de todos los Estados Unidos. Paileros, soldadores, obreros, operadores, patios, instrumentistas. Compañeros como el gerente, que nos han brindado la oportunidad de desarrollarnos aquí en la empresa. Miren, tenemos el compromiso de ser fiel. La lealtad es la que nos lleva a ser más grande. Por eso yo le pido a usted, señor presidente, con todo respeto, que nos ayude. Tenemos plazas bloqueadas. Esta planta, usted sabe, necesitamos gente, necesitamos mantenimientos predictivos, correctivos. No lo podemos hacer porque las plazas están bloqueadas. Hay muchos compañeros, señor director, con todo respeto, que están fuera esperando la oportunidad que se nos desactiven esos plazos. Y el único que nos puede ayudar es usted. Después de usted no hay nadie más, señor presidente. Y pues sí vamos a ayudar. Te lo pido de todo corazón, ¿sabe por qué? Porque usted cuenta con los compañeros trabajadores petroleros. Porque nosotros contamos con usted. Gracias por visitarnos. Estamos comprometidos con ustedes. Ayúdenos con las plazas, señor presidente. Compañeros.
Zorras, no, güey.
Señor presidente, con todo respeto, quiero recibirlo como recibimos los petroleros. Corra a Pemex, que es la empresa que nos ha dado. Acompáñalo fuerte.
Una, dos, tres. Chiquitibunda, arriba, va. Chiquitibunda, arriba, va. Adiós, abajo, arriba, va. Pemex, Pemex, la, la, la.
Así es como reciben al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a hacer algunas anotaciones. La cara de Octavio Romero Oropesa lo dice todo. Todo lo dice. Octavio estaba con una cara que no podía con ella. Ahorita se las voy, el señor productor necesita lentes como el INE. Ahorita les voy a adelantar a la parte donde está la cara de Octavio Romero Oropesa, ¿no? Que creo que dice mucho, muchísimo de la situación que está pasando en Pemex y de la queja. Yo creo que Octavio no pensó, o no sé si así es, pero pues no creo que se haya imaginado que los empleados de esta refinería, pues ahí está Octavio Romero Oropesa. La cara de Octavio es como de... No, casi, casi de... Ya me exhibieron. Miren, vamos a ver qué es lo que está pasando en Pemex. Desde hace mucho tiempo se viene denunciando que Pemex está bloqueando plazas. De hecho, distintos sindicatos de los... Vaya, son solamente dos, el Sindicato Petrolero y Petromex. Pero los grupos disidentes, a eso me refería, han estado denunciando que... pues Pemex y el sindicato, ahí hay un tema coludido por el área de recursos humanos, que han estado bloqueando plazas. Particularmente, en una carta que le mandan al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusan que la política adoptada por el titular, o sea, Octavio Romero Oropesa, pone en riesgo la integridad de las instalaciones petroleras y de muchas familias que se verán afectadas por una posible contingencia de un accidente no deseado por falta de personal de mantenimiento y de operación. dicen en este documento que Pemex se ha mantenido al margen de las indicaciones sanitarias, por lo que también se han visto afectados por la reducción de personal vulnerable y lo que ocasiona que los mantenimientos programados no cumplan sus metas anuales. Esta carta que tengo acá, mis amigos, es una carta que se publica en enero de este año, y en esa misma carta pues exhibe lo que les estoy mencionando. Miren, voy a ponerle aquí tantito pausa esto para poderles mostrar la carta de la que estoy hablando. Ahora, aquí está la carta que manda un grupo de disidentes del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, de Petróleos Mexicanos, subsidiarias y filiales. Dicen que lo que más les preocupa como organización sindical es la salud y la salud de cada uno de los habitantes del país. Debido a la pandemia, como organización, pues han respetado el protocolo de salud, pero eso ha generado que si de por sí les faltaba personal, ahora les falte más porque hay personas que pertenecen a este grupo vulnerable que van a tener que irse a casa o que se tuvieron que regresar a sus casas para estar en contingencia, para estar a salvo y no estar trabajando, mientras que hay grupos que lamentablemente pues están reduciendo. En esa misma carta recuerdan que el compromiso del presidente es garantizar el trabajo y el respeto a los derechos contractuales para que tengan democracia, transparencia, voto libre y secreto. Aquí también aseguran que las y los trabajadores de la industria van a seguir trabajando con la camiseta bien puesta. Y esta es una exigencia que hacen que lamentablemente incluso hasta amagó con que podrían haber parado labores, cosa que no pasó. Lo que sí es cierto, mis amigos, es que en estas denuncias pues ya se ha hablado en más de una ocasión de cómo hay un déficit de plazas. En esta visita también es importante mencionar que ocurre cuando se reporta el derrame de combustible de la firma en el contaminado río Tula. Este fenómeno que no se reporta por primera vez, sino que ya van varias. Además, también el propio martes, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que Hidalgo encabeza la lista nacional de reportes de huachicoleo con 2012 tomas clandestinas solamente detectadas en abril. Entonces, aquí, mis amigos, es importante señalar que la visita del presidente cobra mucha relevancia en estos tiempos a la refinería. No solamente fue para la foto y tampoco fue en un momento de tragedia, fue a supervisar labores y acciones que está implementando. Y los empleados le celebran al presidente que no haya hecho un evento, que no haya tenido, que no se haya ido con bombo y platillo, que no haya tenido que recurrir a los clásicos eventos mediáticos para acercarse y para ir a supervisar el trabajo, o sea, a trabajar. Y en todo lo que le dicen, señalan que Pemex cuenta con esta mano de obra calificada y la lealtad de los empleados. Y de hecho dicen, presidentes, que usted es el único que puede hacer algo. No hay más. Y Octavio Romero enfrente. O sea, la persona que en realidad puede hacer algo o debería de haber dado respuesta a esto era Octavio Romero Oropeza, porque es el director general de Pemex. Mientras que el presidente pues tiene que llegar a desbloquear este tipo de cuestiones que han bloqueado algunas personas y que ellos pues confían más en el presidente que en el propio dirigente, ¿no? El propio director de la empresa. Acá en sus comentarios, por ejemplo, nos van diciendo, yo sé que nos siguen muchos petroleros, yo sé que aquí nos siguen y me han llegado varias denuncias. Dicen acá, qué maravilla que le digan que no tuvieron que maquillar todo para esconder fallas y necesidades. Viva Andrés Manuel López Obrador. Luego acá dicen, así es, meme, las plazas están bloqueadas y ni se cubren los que salen de vacaciones o están amparados. Las compañías hacen trabajos que Pemex tiene mucha mano de obra calificada. Dice Arely, por eso el presidente visitará las refinerías, para enterarse bien de cómo va todo. Los trabajadores le dijeron, solo usted puede ayudarnos. Y sí. Ahora, este es un fenómeno muy similar a lo que ocurre cuando va el jefe a la planta de cualquier empresa. Tienes al gerente, me queda perfectamente claro. Pero cuando va el jefe, ¿no? Digamos que el CEO de cualquier gran empresa, están acostumbrados a que todo lo maquillan bonito, ¿no? Que el director de Pemex o el director general, de lo que ustedes quieran, todo lo deja muy bonito como para que el jefe diga, ah, todo está funcionando muy bien y se vaya. Y en el caso del presidente, esto que está haciendo de ir a supervisar es meterle el acelerador a la transformación, es meterle incluso un jalón de orejas muy sutil a cada uno de los secretarios y directores de área del gobierno federal, en este caso de la Dirección General de Pemex, porque es decirles, hey, tú no vas a hacer tu santa voluntad, estás en una constante supervisión, No solamente porque obviamente hay un asedio brutal de los medios de comunicación, sino porque también existe la voluntad del presidente, que es el que representa los intereses de una inmensa mayoría, bueno, en realidad ya de todos, porque es el presidente, pero es la voluntad de ir a supervisar y de no quedarse solamente con lo que te dicen, sino ir y ver cómo están las cosas, sobre todo en proyectos que son básicos para el presidente, que hablamos particularmente de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y lo que tenga que ver con estos temas, Pemex, CFE, y también Tren Maya, el transísmico. Todo esto es algo que el presidente ha ido a supervisar puntualmente porque solamente así garantizas que las cosas funcionen, que las cosas avancen. No hay manera en que uno pueda garantizar que algo va a funcionar cuando no estás pendiente de ello. Si no cuidas lo que pretendes hacer crecer, entonces, ¿de qué te sirve que esté ahí? Y esto creo que sí es muy importante. Y yo suscribo lo que dicen muchos de ustedes. Creo que es valiosísimo ver que hoy el presidente López Obrador esté acercándose a la gente y que esté pendiente de los empleados, de los proyectos, del trabajo, y así no se confían los distintos dirigentes, no se dejan creer que están en un puesto y se dejan subir un ladrillito, sino que están en una constante supervisión, y esa parte es muy, muy importante. Acá nos dice Aide, efectivamente sacaron de cláusula a mucha gente, pero no quisieron cubrir esas plazas. Ande pues. Otra cosa importante, mis amigos, que hay que resaltar. No sé si ustedes, yo no voy a poner el audio por ya lo escucharon mucho. Y es un audio muy crudo, donde una maestra está dando clase y entonces la golpean. Ya se descubrió quién es el que la golpea. Resulta que es militante del PAN. Les comparto la nota que acaba de subir Regeneración, el diario Regeneración. Nada más para qué. El militante del PAN, Octavio Alonso N., fue identificado por colectivos feministas de las agresiones en contra de la maestra de la UAM. Su nombre, Octavio Alonso, y presunta pareja sentimental de la maestra agredida, es militante del Partido Acción Nacional. El semanario Proceso informó que luego de la identificación del hombre, el partido se quitó la responsabilidad del agresor y será expulsado de sus filas. Por otro lado, el presidente estatal del partido, Jorge Insunza, exigió a la Fiscalía General de Justicia que actúe de manera inmediata en contra del presunto agresor. En redes sociales se difunde, y aquí es más bien el comunicado de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde dice la universidad que ellos están presentando atención, con mucha atención, al protocolo para prevenir y atender y sancionar la violencia de género en la universidad. Y se coordinaron presuntamente acciones de asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y así también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria. Exhortan a los medios de comunicación y a la comunidad universitaria y también a la opinión pública adoptar una conducta ética en el manejo de la información. Yo no sé por qué ese mensaje, me van a disculpar, no entiendo el porqué de la conducta ética, no sé si ustedes vieron algún medio que lo haya manejado mal, pero en realidad todos denunciamos que había alguien golpeando a una maestra y está en plena clase, ni siquiera la dejó terminar la clase, ni siquiera. No es revictimización, es una denuncia que hizo tal eco que ahora ese eco determinó con la identificación de un militante del Partido Acción Nacional. Estos son los que buscan decir que son mejores. Es más, permítanme incluso ser mucho más puntual en el tema. ¿Son ellos los que se quejaban de Félix Salgado Macedonio? ¿Con qué cara? Obviamente todos se deslindan, así como Movimiento Ciudadano se deslindó de los agresores que tenían como precandidatos, así como también el Partido Acción Nacional se deslinda y todo, todos se deslindan. Pero ¿por qué acusan, por qué señalan entonces al de enfrente cuando no es su responsabilidad, y entonces si tú lo señalas a ellos, ellos a ese, con ellos no te puedes meter porque es nada más un militante, y no quiere decir que todos sean así. Aquí se vuelve a exhibir la doble moral de estos grupos de derecha, que no aceptan los errores, y ahí esas una que otra práctica todavía la tiene Morena, en algunas personas, no en todos, pero sí están esas prácticas. El asunto con todo esto es que lamentablemente vemos cómo vuelven a ser doble moral. Señalan al del frente y quieren que Morena se haga responsable de absolutamente todo. Cuando lo que tenga que ver con Félix, lo que tenga que ver con Saúl y con el que le inventen y con el que salga. Pero cuando se trata de uno de ellos, ya lo renunciamos. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Suficiente. No es suficiente. No es suficiente con separarlo. No es suficiente con deslindarse. Porque ahí los han mantenido. Y ese es el reflejo, incluso es peor esto, de las personas que se identifican con la derecha. Así es esto de sencillo. Es muy claro y es muy sencillo que ustedes identifiquen qué tipo de personas se sienten representadas por qué grupos, para que sepan cómo son los que buscan representarlos. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Esa siempre ha sido una constante. Entre porque participamos o porque no participamos. Y los que se sienten representados por el PAN, pues son ese tipo de personas. Los que se sienten representados por el Movimiento Ciudadano, bueno, ahí tienen a Alfaro. Es un reflejo de la representación. De eso nos quejamos. No es algo que me saque de la manga, es algo de lógica. Lógica práctica. ¿Que hay quienes chapulinean y abusan? Por supuesto, hay quienes chapulinean y abusan. Pero en este sentido quiero que seamos mucho más claros. Esto que les estoy poniendo es lo que se quejaban de lo que hace Morena. No son mejores, no han cambiado, no aprendieron. Son iguales o peores. Iguales o peores. Y ya que estamos en el tema de iguales o peores, ¿se acuerdan que esta semana les compartimos aquí en este espacio, y ahí lo platicamos con mi querida Marta Oliva, cómo el gobernador Cabeza de Vaca, a través de su esposa, pagó 2,000,000 pesos para que un despacho en Estados Unidos lo defendiera de Santiago Nieto en Estados Unidos, aprovechándose de la doble nacionalidad? Pues el día de hoy, mi querido Vicente Serrano tuvo acceso a los documentos completos, que ya habíamos filtrado nosotros una parte, y en esos documentos completos, incluso, creo que es lo peor del caso, ponen como domicilio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Casa Tamaulipas. Y ustedes dirán, ¿pues es el domicilio para notificaciones? No. No puedes mezclar un asunto personal con un asunto público. El señor tiene una casa y tiene un domicilio. Aparte de la casa de Tamaulipas, no es de él, es de los tamaulipecos. Se la prestaron para que el tiempo que sea gobernador, ahí viva y trabaje. Pero no es suya. No lo puede poner como un domicilio para notificarlo, ni como domicilio pueblo, ni mucho menos como garantía. Y el señor está mezclando peras con manzanas, vendiendo, ¿no?, diciendo que su domicilio es Casa Tamaulipas y entregando 2,000,000 pesos por adelantado para la defensa que van a hacer en contra de Santiago Nieto. Estos abogados, tengo entendido por los documentos que vio, que enseñó mi querido Vicente Serrano, que ya se quejaron y que dijeron que Santiago Nieto le había filtrado los documentos. Pues quizás no saben que estos documentos los filtró la prensa americana, para empezar. No fue Santiago Nieto. Lo filtraron medios de Estados Unidos. Y Santiago Nieto se enteró hasta hoy de lo que estaba pasando. Y se enteró con la denuncia y con los documentos en mano que le muestra Vicente Serrano. Este es un delito más que se suma a la larga lista de los que ya tiene Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Quiero que compartir con ustedes el momento en el que Santiago Nieto se entera de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pagó 2,000,000 a través de su esposa para demandarlo y que además pone, pues, como a garantía Casa Tamaulipas. O sea, estamos hablando de un delito que aquí en China se llama peculado. Vean y escuchen este fragmento de la entrevista que rescato de Sin Censura, que también pusimos en Sin Censura Nocturno, para que estemos todos en sintonía, porque lo que les voy a poner después es otro delito que confirma la ya lista de delitos que tiene el todavía gobernador de Tamaulipas. Nada más para que vayamos calentando motores, pongan mucha atención por si no lo vieron, aquí entérense.
Le agradezco mucho al doctor Santiago Nieto. Con nosotros vía Skype. Doctor, muchas gracias por hacer posible este enlace. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente. Un saludo a ti, a tu auditorio. Mucho gusto estar nuevamente en Sin Censura.
Oiga, le quiero preguntar, ¿sabe quién es usted? Porque seguramente estos documentos que estamos presentando son es la representación legal que lo quiere demandar o lo quiere meter en cintura, si me permite la expresión, en Estados Unidos, los abogados y García Cabeza de Vaca. Mariana Gómez García, que de acuerdo al abogado le hace un depósito de $100,000 el 12 de abril. ¿Sabe usted quién es Mariana Gómez García? Perdón por preguntarle, don Santiago.
Mariana Gómez García es la esposa de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas. Creo que es importante señalar que es una de las personas que fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de que les encontramos 17 inmuebles, tanto a Cabeza de Vaca, su hermano senador, su otro hermano y la señora Mariana y otro familiar cercano del señor Cabeza de Vaca. Es increíble. Aquí lo primero que habría que preguntarse es, primero, esos $100,000, estamos hablando de un depósito, no habla de transferencia, sino un depósito de $100,000. Eso significa básicamente 2,000,000 pesos solamente para iniciar las acciones por parte de este despacho en contra, no mía, no de la Unidad de Inteligencia Financiera solamente, sino del Estado mexicano, porque los objetivos del contrato que ha sido hecho público el día de hoy y que se puede corroborar en los registros públicos norteamericanos, ya lo he hecho, es que es un documento que pide generar una percepción de que se cometió un acto de ilegalidad por parte del gobierno de México, cuando en realidad lo que estamos viendo es una serie de ilegalidades. Primera pregunta, ¿por qué la señora Mariana tiene que hacer este pago de $2,000,000? $2,000,000, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, solamente para iniciar un trámite. Y dos, ¿por qué efectivamente se utiliza, como mencionaste, como domicilio para, digamos, recibir notificaciones para la celebración del contrato, la Casa de Gobierno del Estado de Tamaulipas? Eso, el uso de fondos, bienes o servicios para fines personales, cuando los fondos son o los servicios o los recursos humanos, financieros o materiales, como es la Casa de Gobierno de un Estado, para un fin de naturaleza personal, eso se llama peculado y es un delito, lo cual me lleva a que presentaré una nueva denuncia contra el señor Cabeza de Vaca, que por lo que veo el cumplimiento de la ley no es su fuerte. No basta con tener indicadores negativos en su estado en materia de secuestro, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, sino que se encuentra ahora generando el uso de los recursos de los tamaulipecos para un fin de naturaleza personal. A mí me da mucha pena por los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista que hayan sido engañados por un sujeto así o que sean encabezados por un sujeto así para efecto de fines de naturaleza personal. Si las tamaulipecas y los tamaulipecos querían preguntarse qué se hacía con los recursos públicos, creo que con este registro de la firma de abogados en donde se menciona a la esposa del gobernador, al propio gobernador y a la Casa de Gobierno, es una buena respuesta.
Se les cruza.
Ahí está lo que les decía. Ahora, independientemente si hubiera sido un asunto público, ¿no?, que el gobernador del estado estuviera demandando a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué tendría que estar contratando a un despacho extranjero? Por donde lo vean y a como se quiera justificar Cabeza de Vaca, está cometiendo delitos. Si como particular, poniendo como domicilio para recibir notificaciones, una oficina o una propiedad del Estado, que no es su casa, es la casa de los tamaulipecos, o como gobernador, interponiendo una denuncia y utilizando un despacho extranjero. El asunto aquí es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya tiene el tiempo contado, ya lo tiene contado. Tiene los días, tiene las horas, porque no hay manera en que se zafe de esto. Quiere contratar ahora una defensa en Estados Unidos porque yo creo que sabe que ningún tipo de defensa en México se atrevería a buscarle alguna inocencia. Es más, yo creo que ni siquiera el abogado que defendió a Raúl Salinas, que era su abogado, no sé qué pasó con él, ni siquiera me imagino ese abogado defendiendo en este momento a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No me imagino un escenario en donde pudieran decirle y confirmarle que lo van a dejar en libertad, aunque fuera un crimen. Yo creo que no se aventaría ningún tiro, y esa es una opinión muy personal. Pero como les dije, este asunto no termina ahí. Me hicieron favor de encontrar un video, un audio de 2016, cuando estaba Verástegui, que es el ahora secretario de gobierno, secretario general de gobierno, y el que quedaría en lugar de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el caso del desafuero. O sea, si desaforan a Cabeza de Vaca, entraría César Verástegui Hostos como gobernador en turno, ya no para organizar una elección, porque las elecciones ya son el próximo año en el caso de Tamaulipas, pero sí entraría como gobernador. El asunto es que en 2016 Verástegui era el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y Cabeza de Vaca, bueno, el candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. El asunto es que ahorita, en este momento, vamos a escuchar una conversación entre tres personajes. César Verástegui, que ahora es secretario general de gobierno, en ese momento era el dirigente del PAN. Y Noé Ramos, que es actualmente el candidato a la alcaldía del Mante. Y hablan de Pancho Carrión y mencionan mucho a Pancho Carrión. ¿Quién es Pancho Carrión? Bueno, era el Zeta Mayor en la zona. Pero por ahí tenemos información que tanto César Verástegui como Noé Ramos estuvieron involucrados en el asesinato de Pancho Carrión para manejar al crimen organizado de la zona. Una zona que es favorita de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca se sostiene con estos dos personajes. Los deja hacer y deshacer lo que quieran. En junio pasado cerró uno de los dos ingenios azucareros y ahí es dirigente de los Verástegui Hostos y el diputado del PAN. La esposa es alcaldesa de ese municipio, Xicotencatl, y se llama Noemí González. Cabeza de Vaca se sostiene con el cacicazgo de los Verástegui en la zona cañera del sur de Tamaulipas. Esto quiero ponérselos para que vean cuántos delitos más, qué tipo de personajes están en Tamaulipas y están gobernando Tamaulipas, quiénes son los que dirigen. Les repito, este fue un audio del 2016. Pónganle mucha atención a lo que dice, porque son vinculaciones que hoy no podemos dejar pasar por alto. Son vinculaciones que en ese momento o no se enteraron o no las quisieron hacer más grandes. Escuchen esto.
Bueno.
¿Samuel?
Sí.
A ver, te paso al ingeniero.
Sí, por favor.
¿Qué onda, compa?
Compadre.
Sí.
César.
Dime.
Aquí está gente de Pancho Carrión, compadre, ¿me quiere llevar?
¿Por qué dices?
Aquí están afuera.
¿Afuera dónde?
Contigo.
¿Dónde?
No, te vine para acá, te he escondido acá atrás.
¿Pero para qué dices? ¿Cómo?
Que están unas gentes que vienen de Pante, de Pancho Carrión.
Ajá.
Y quieren llevar con él.
¿Quieren que tú hables con él?
Sí, quieren llevarme. Que por las buenas o por las malas quieren que vaya. ¿Qué hago, compadre?
A ver, ¿pero dónde me lo estás?
Estoy escondido en la casa, compadre.
¿Y tienes manera que te agarren ahí?
¿Mande?
¿Tienes manera que te agarren?
Estoy escondido, no sé si vayan a meter más gente, pero yo te pediría que me manden a alguien que me cuide.
Déjame checar ese dato, ahorita te mando. Sí, ahorita te mando. ¿Por qué dices que es gente de esa?
¿Mande?
¿Por qué dices que es gente de esa?
Porque el chavo se presentó.
¿Eh?
El chavo, que están afuera dos chavos, y vienen en una camioneta y dicen que vienen de parte de Pancho.
No, déjame ver el tema. Ahorita
a la cosa un contrario, no sé.
No creo, no sé. Déjame checo.
Sí, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí conmigo o qué hago?
Sí, quédate escondido,
Vale.
Ahorita cuéntame el correo.
Ajá.
Mándeme. Loco, que nada más, no, que no, no hay bronca, que nada más quiere echar una platicada con él.
Sé que está bien espantado, güey.
¿Eh?
Está bien espantado.
¿Te habló a ti, güey?
Sí, sí, no, se va a hacer el escándalo grande, dile. No sé, digo, no sé qué esté pasando ni con quién hayas hablado, pero la verdad que yo creo que no, es un momento muy, muy, delicado, güey.
Ajá.
¿Me entiendes? ¿Tienes manera de hablar ahí con alguien? ¿Tienes manera de parar ahí el tema? Digo, ¿que pudieras hablar con alguien?
Sí, pues yo hablé ya con él.
Venga, madre. La verdad no sé por qué pasa eso. Pero como quiera, como quiera.
¿Cómo?
Como quiera, ¿quiere hablar con él o qué?
Sí, que quieren platicar con él, que no es nada malo, nomás una platicada.
¿Seguro?
Sí, güey.
¿Y no hay manera que lo dejen para luego? Luego digo, que peleen contigo y tú peleen con él.
¿Cómo? No entiendo.
Sí, digo, no va a ser mal el evento, güey. Van a decir que por eso y que por eso y todo lo otro. ¿Y para qué quiere que sea un escándalo grande?
Bueno, entonces te le digo que después.
No, me dile que le dé la atención, que de cierta manera, no sé, yo platico contigo personalmente, la verdad. Nada más dame chance para que no haya problema, güey.
Ajá.
Digo, para que no me digas mucho tampoco.
¿Cómo?
Para que no me digas mucho tampoco por teléfono, digo nomás ¿Dónde lo salió?
¿Le hablo yo a Samuel o no?
Sí, háblale, güey, háblale. Por eso, pero no, el detalle es que se vaya esa gente, güey, si está ahí.
Por eso, sí, sí. Sí. Yo ahorita hago eso. Yo ahorita hago eso. ¿Robo?
Resuelve ese tema, güey.
Bueno, yo ahorita lo resuelvo.
Tú pide la atención ahí, ya no sé quién quieras tú, ¿eh?
Voy ahí a la casa de Samuel también, ¿no?
Ahorita le voy a decir que te conteste.
Tú,
hey.
Pero así nada más dile, pero bájale de huevos ya, güey. Así nada más dile, nada más cuando me necesitas.
Por eso, compadre, no es momento para estar diciendo eso, güey. Ya lo platicamos todos personalmente.
Órale.
¿Eh?
¿Me conteste? Órale.
Órale.
Lamentablemente, mis amigos, muchos no tenían conocimiento de este audio, o quizás sí, no lo sé. Lo que sí sé es que estamos hablando de que en este audio se escucha a dos personas que están buscando un cargo eventualmente, particularmente Noé. Noé Ramos, que busca ser ahora candidato al mante, y del actual secretario de gobierno, mano derecha de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Muchas veces les he preguntado, ¿qué chingados pasa en Tamaulipas? Que gobernador tras gobernador tras gobernador vinculados al crimen organizado con temas de dinero y demás. Ahí los tienen, denunciados, investigados o detenidos. Y Francisco Javier García Cabeza de Vaca no es la excepción. El problema es que en este momento, si lo desaforan, entonces también vamos a tener un delincuente como gobernador interino del estado de Tamaulipas. Y esta es la forma en la que el Partido Acción Nacional hace las cosas. Se alía con los criminales, les busca dar la vuelta, pacta con ellos, negocia con ellos y lo hace de una manera muy mala. Es más, muy mala, porque terminan dándoles permiso de matar a la gente. Y otra vez volvemos a la circunstancia de los daños colaterales y de las víctimas y demás. Eso teníamos que mostrarlo para que ustedes, pues si ya lo habían visto, se actualizaran y vieran el peligro que corre Tamaulipas hoy por hoy. No solamente es el gobernador, son los funcionarios, es el hermano, el otro hermano y la esposa del gobernador. Son los delitos que persiguen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y yo no termino de entender por qué el señor te está dando estas patadas de ahogado cuando ya no hay manera en que escape la verdad. Ya no hay manera en que el señor diga, es que yo no fui. No, no hay manera. A esas alturas estamos ante un escenario en donde Cabeza de Vaca, pues obviamente brinca por todo esto que le está saliendo. Pero es más, les voy a poner la cantidad de delitos, así todo el listado de delitos, que persiguen a Cabeza de Vaca. También lo dijo Santiago Nieto en esa entrevista con Vicente Serrano. Y se los quiero poner de viva voz de Santiago Nieto para que le sumen otros dos a la lista. O bueno, uno y medio, porque ya había uno en la lista, que es su vinculación con el crimen organizado. Y ahí están sus operadores, abajito, abajito de él, secuestrando también el Estado. Qué peligrosa situación se está viviendo en Tamaulipas. Miren nada más, escuchen la cantidad de delitos que persiguen a Cabeza de Vaca y que él dice que es, ¿qué? Que es perseguido del Estado, ¿no? Ah, y también falta ahí que le subamos los sobornos por lo de la reforma energética, porque de eso no lo han sometido a juicio todavía. Falta que actúen en ese sentido. Vean y nada más recuérdenle a Cabeza de Vaca de que lo persiguen.
Están evidenciados. ¿Por qué si están haciendo lo oficial por lo de Casa Tamaulipas? Es la esposa del gobernador la que tiene que hacer el depósito. Se está haciendo un engrudo. Se les está haciendo duro el engrudo, como decimos en el pueblo. Pero, a ver, don Santiago Nieto, usted está diciendo que va a presentar una denuncia, una nueva denuncia. Esta no tiene nada que ver con lo que ya nos había adelantado vía redes sociales de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca. Esto es diferente.
Sí, hay que recordar un tema que es muy importante. Nosotros, desde el mes de marzo de 2020, recibimos una solicitud de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO. Entregamos la información, hemos entregado tres series de información y después presentamos tres denuncias relacionadas con el modus operandi de la familia Cabeza de Vaca. La generación, pues, primero de empresas que transfieren recursos de México a Estados Unidos, la adquisición de ranchos por precios irrisorios, la generación de contratos con empresas extranjeras para efecto de producir energía eólica sobre espacios geográficos, sobre ranchos, que en realidad ellos son los beneficiarios finales de la producción, la contratación de despachos para actuar en contra, jurídicamente en contra del gobierno federal en los temas vinculados con energía eléctrica. Y bueno, lo que hemos estado comentando de manera sistemática, y es que pues, la generación de un proceso de enriquecimiento ilícito que es importante que pueda ser conocido por la sociedad mexicana. A partir de ahí se presentaron las tres denuncias y no fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue en realidad la CEIDO, quien solicita la declaración de procedencia en contra del señor Cabeza de Vaca en razón de encontrar elementos suficientes para que, en términos de nuestra Constitución, se le retire la inmunidad constitucional, el fuero, y pueda ser sometido a un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto creo que toda esta información fue presentada ante la comisión, la sección instructora de la Cámara de Diputados, en razón de un requerimiento de la propia sección instructora. Es decir, creo que es importante señalar que México tiene el compromiso, la Unidad de Inteligencia Financiera en particular, de poder utilizar la información que recibe de otros países, de otras agencias, de múltiples agencias norteamericanas en este caso, pero también de otros países, en donde tenemos que hacerlas de conocimiento de las autoridades competentes. Y de hecho, la unidad le solicitó a las autoridades norteamericanas el permiso, la autorización, porque esto es, digamos, es un estándar de cumplimiento internacional, para presentar información ante las autoridades competentes. ¿Cuáles son estas? La Fiscalía General de la República, ante quien se denunció, y por supuesto la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es el órgano constitucionalmente competente para poder declarar la procedencia o incluso, bueno, para iniciar un juicio de naturaleza política en contra de un alto funcionario. El artículo 111 de la Constitución es muy claro, señala que en el caso de los gobernadores, los gobernadoras de las entidades federativas, esto tiene que hacerse a partir de la sección instructora. En materia penal se tiene que solicitar la declaración de procedencia. Y solamente si la sección instructora y el pleno lo avalan, se puede proceder penalmente en contra del funcionario involucrado.
Claro.
Y aquí el tema, insisto, es enriquecimiento ilícito. es la adquisición de bienes inmuebles, es la adquisición de ranchos, es la generación de empresas, es el casas en Mission, Texas, en McAllen, en Houston, es decir, en varias localidades de Estados sí. Unidos. Y eso, toda esa información fue hecha del conocimiento de la sección instructora y a mí, yo fui citado como testigo por la sección instructora para hacer del conocimiento de toda la información con la que contaba la Unidad de Inteligencia Financiera y que podría haber constituido un hecho constitutivo de delito. Lo sí. que hicimos fue presentar toda la documentación, la información ante la instancia competente, y eso está avalado por la normatividad interna supranacional y la normatividad nacional.
Ahí Santiago Nieto vuelve a mencionar y le vuelve a explicar a todos aquellos que pensaban que había cometido algún delito filtrando información. No la filtró, se solicitó permiso a las agencias que colaboraron, que entregaron los documentos, que entregaron pruebas y demás, y con las que han estado trabajando para entregarle la información a la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es la que estará evaluando si se le retira el fuero o no al diputado Cabeza de Vaca. Ese proceso es legal, no hay nada de malo. Cabeza de Vaca, a través de la defensa, ahora quiere decir que fue una filtración de sus datos y que no sé qué, y se quieren agarrar de lo que puedan diciendo es que vulneraron el debido proceso. Si alguien no vulnera el debido proceso, es Santiago Nieto. Sí ha tenido una que otra declaración que no ha compartido Gertz Manero, porque como él no, como Santiago Nieto no tiene la obligación de quedarse callado, como sí la tiene Gertz Manero por el debido proceso, pues le daba cierta libertad, mucho más libertad de la que por supuesto tiene el fiscal. Y eso los colocó en una rencilla inicial muy ruda. Parece que ya pasamos esa etapa, que ya trabajan juntos bien y bonito. Parece que ya se perdonaron y que ya estamos trabajando juntos. Y eso es lo que tiene temblando a Cabeza de Vaca. Sus días están contados, sus horas están contadas, pero las patadas de ahogado apenas empiezan. En más información, amigos, permítanme ya para ir concluyendo con el programa de hoy, para irnos a dormir temprano, la neta, uno sí quiere dormir temprano. Quiero actualizarles sobre el caso del helicóptero. No sé si ustedes vieron, ahí teníamos unas imágenes del helicóptero que cayó a un costado de la carretera Laredo, provocó la muerte del capitán que piloteaba la aeronave, así como del director de Protección Civil, Miguel Perales. Extraoficialmente se habla que la persona que conducía el helicóptero lo llamaban Capitán Elvira, que iba saliendo del aeropuerto del norte para dirigirse a un helipuerto privado de la zona metropolitana de Nuevo León. Según los informes, una empresa de líneas tráileres que se encuentra a un costado de la carretera Laredo fue la que da el primer auxilio. Por ahí nos preguntaban el tema. Otra cosa que hay que decir es que detuvieron a un candidato del PRI en Veracruz. Detienen a Nicolás Ruiz Roset, aspirante de la coalición Va por México, o sea, del PAN-PRI-PRD. Lo detienen en Veracruz momentos después de registrar su candidatura. Nicolás Ruiz Roset, candidato de la coalición, fue detenido por presuntas amenazas, tentativa de privación física, coacción e intento de secuestro. El exsíndico municipal se suma a la lista de candidatos del PRI-PAN-PRD detenidos en la entidad. Lo anteceden Rogelio Franco N. y Gregorio N. En la mira del candidato también está el que buscaría ser candidato a la alcaldía de Tuxpan, José de Jesús Mancha Alarcón. Nicolás Ruiz Roset fue integrado en la lista que colectivos feministas difunden en redes sociales de candidatos de delincuentes. En dicha lista lo señalan como presunto secuestrador y que acumula múltiples denuncias por delitos de amenaza, coacción, tentativa de privación física de la libertad y secuestro. Además, publicaron ya una denuncia o carpeta de investigación en septiembre del año pasado. Esa lista negra de candidatos la integraban aquellos que tenían señalamientos de delitos sexuales, que no sería el caso del Minatitleco, pero sí estamos hablando de presunto secuestro. Vaya fichitas las del PRI y del PAN, ¿no? Lo repito, no cambiaron, no aprendieron, no nada, empeoraron. Y ya para cerrar, amigos, por ahí me preguntan que qué onda con lo que está diciendo el INE, que podrían arrestar al presidente López Obrador. Bueno, esto tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Interponen, o bueno, dicen que si el presidente vuelve a caer en algún acto de promoción política o algo así, si el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a caer en incumplir la veda electoral, pues lo podrían sancionar. ¿Y cuáles serían las sanciones? Pues hay dos: un arresto de 36 horas o una multa si no acata las medidas del INE. El 22 de abril, les decíamos, fue ayer, la Unidad Técnica de lo Contencioso entrega un oficio a la Consejería Jurídica Federal para notificarle al presidente que podría ser sancionado. Esto, si mantiene otra vez esta plática de hablar de los logros de su gobierno y las elecciones. El INE argumentó en sus 32 hojas que el presidente López Obrador, al volver a hablar del tema de las elecciones, está incumpliendo la veda electoral en la mañanera. En ese momento el presidente habló del Partido Conservador y pues dicen que eso ya es intervenir. El presidente dice, bueno, no hay un Partido Conservador registrado y demás. Entonces esta guerra del INE y el presidente López Obrador es constante. Como les dije ayer, este recurso fue señalado, fue una denuncia expresa del PRD y Movimiento Ciudadano. Y ellos denunciaron, y es ahí cuando en la Comisión de Quejas reactiva el tema e interponen esto. Y ojo, si el presidente vuelve a mencionar algo que tenga que ver con elecciones, lo pueden arrestar por 36 horas. Sí. O hay una sanción económica. ¿Que lo vayan a arrestar? No creo. O sea, no me imagino el escenario. Imagínense nada más al Instituto Nacional Electoral mandando a los policías a arrestar al presidente Andrés Manuel López Obrador por hablar de la democracia. Nada más imagínense, no me quiero imaginar el zafarrancho que se va a hacer si eso pasara. No me quiero imaginar el desmadre que se armaría si esto pasara. Dudo que ocurra, es una sanción ya muy extrema, y el presidente ya está obviamente apelando esto con la Consejería Jurídica, o sea, con Julio Scherer, hablando y pues mostrando sus argumentos. Pero yo aquí quiero hacer un posicionamiento, y es exactamente lo mismo que dije el día de ayer. Aquí Morena se está viendo muy lento. Les repito, esta denuncia la reactiva el grupo político del PRD y Movimiento Ciudadano. Y quiero compartirles algo que obviamente el INE no contempla porque no se lo han denunciado o se les ha pasado por como si fuera medianoche o como si literalmente no hubiera pasado. Les comparto, mis amigos, el Twitter de nueva cuenta del gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco, se supone que no se puede hablar de logros, ¿no? Muy bien. Dice Alfaro hace una hora: hoy se logró un acuerdo muy importante para la vida de casi 11,000 trabajadores sindicalizados del gobierno Jalisco, con la aprobación de un aumento salarial de 650 pesos mensuales a sindicalizados de los niveles 1 a 13, es decir, los que menos ganan. El acuerdo se logró después de varias reuniones de Enrique Ibarra, secretario general de gobierno, Juan Partida, secretario de Hacienda, Esteban Petersen, secretario de Administración, y Juan José, dirigente de la FES Jalisco. Las y los trabajadores del nivel 13 no recibieron un aumento desde 2017. Lo importante es que este será retroactivo al 1 de enero de este año. La próxima semana se firmarán los acuerdos alcanzados. Hace 3 horas, ¿no?, el tema del COVID. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de los videos de Alfaro? Muy bien. En Amacueca supervisamos la construcción de la planta de tratamiento de una zona de fragilidad ambiental. Miren nada más para que vean qué hace.
Bueno, seguimos en el recorrido en Amacueca. Venimos hoy a ver ya el arranque, los trabajos iniciales de esta obra tan importante que teníamos pendiente, la planta de tratamiento de Tepec, que es la que nos va a permitir resolver el problema ambiental de las descargas de aguas negras que iban a la población de San Juanito y a un sitio Ramsar que está pegado a San Juanito, ya en la laguna de Sayula, que es una zona también de alta fragilidad ambiental que estaba recibiendo descargas de agua sin tratar. Era un proyecto muy importante que se había tardado porque no habíamos encontrado el terreno adecuado para hacer la planta, y tengo que agradecerle a don Luis que en acuerdo con el gobierno municipal accedió a llegar a un entendimiento para poder hacer este proyecto que ya arrancó. Jorge, platícanos qué es lo que se va a hacer aquí, qué tipo de planta es, cuántos litros van a tratarse por segundo.
Bueno, con todo gusto, gobernador. Vamos a tratar 5 litros por segundo, que son los que vierten en aguas negras los 2,600 pobladores de Tepec. Hace 10 años se completó el colector, ese descarga precisamente al arroyo que acabas de mencionar, gobernador, y el sistema que vamos a hacer es tipo wetlands aquí. ¿De qué consta? Un cárcamo, que es el único consumo eléctrico que vamos a tener en toda la planta, porque el logro es que costará 50 centavos por metro cúbico.
¿Escucharon qué dijo? El logro no puede andar diciendo eso al Faro. Y el INE ahorita no tiene cara para decir, es que son redes sociales, no pasa nada. Porque por publicaciones de Facebook le quitaron la candidatura a dos personas. Así que no, el INE no tiene pretexto para no sancionar esto. Pero ¿qué pasa? Que para que el INE sancione al gobernador Enrique Alfaro, necesita que lo denuncien. Y yo no veo al representante de Morena denunciando como denuncia el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a Morena a través del presidente. Se supone que ahorita, y lo vuelvo a decir, tendremos que ver al representante de Morena más rudo que nunca. Porque es él contra todos los demás. Ya debería de estar armando alianzas, y lo digo para el del PT y también para el del Verde, que se supone son alianza federal. Deberían de estar los tres interponiendo quejas en la comisión de quejas del INE en contra de lo que está haciendo un gobernador de un estado. Incluso la Secretaría de Gobernación también tendría que estar emitiendo algún comunicado, porque estos señores firmaron un pacto por la democracia. Y no, que ellos no tengan mañaneras para hablar e informar a la gente de lo que se está haciendo, no los exime de que no pueden hablar de logros. Una cosa es informar cuestiones de protección civil, cuestiones de salud o cuestiones de educación, que es lo que se permite. Y otra muy distinta, y es brutalmente distinta, es salir a hablar de logros. La otra vez decía como un logro que habían puesto por fin una estatua, que cuando era alcalde la había prometido y ahora como gobernador la cumplió. Neta, esas cosas debería de verlas el INE de facto, porque se supone que el INE tiene un grupo que fiscaliza y que observa, pero se hacen guajes. ¿Por qué? Porque nadie les dice. Entonces el INE aplica la de ojos que no ven, corazón que no siente. Y si no me dices, no me doy por notificado. Y si no me doy por notificado, no puedo proceder. Eso es lo que está diciendo el Instituto Nacional Electoral. Y por eso, como todas las noches, quiero terminar el programa exhortándolos a denunciar. Creo que es importante que insistamos con la denuncia. Por ahí me preguntan, y señor productor, ¿borraste el de las denuncias, va? El banercito que tenemos de las denuncias del INE. Sí, es correcto. Seguramente. Gracias, señor productor. Qué amable. Qué amable por su amable participación y cooperación en el sentido de este programa. El asunto, mis amigos, y les voy a buscar aquí la página para que puedan denunciar ante el Instituto Nacional Electoral. Aquí está. Miren nomás. Ahí les mando. Ahí está, la denuncia del INE. Por una cultura de la denuncia, con el objeto de fomentar la cultura de la denuncia a la ciudadanía, pues aquí está el marco normativo, ¿no? Se supone el marco normativo que regula el tema de las denuncias en el INE. Y acá es muy simple. Para denunciar, uno puede hacer la denuncia completamente virtual en la página denuncias-oic.ine.mx. Aquí pueden ustedes adjuntar las pruebas, que si te cuentan con pruebas, pueden adjuntarlas. Cómo te identificas, ¿no? Como un ciudadano, como empresa, organización, como lo que quieran. La denuncia puede ser anónima, sí, puede ser anónima, aquí le pueden dar en sí. ¿Cómo quieren que los contacten? Pueden dejar su correo electrónico, domicilio o teléfono. Y aquí está. Es más, si no quieren denunciar, voy a volver a copiar esto para que lo tengamos justamente en los banners. Si no vas a leer en caso, señor productor, no me lo vaya a borrar, ¿verdad? Ahí está y se los voy a poner en pantalla. Para que hagan las denuncias, mis amigos, ustedes pueden presentarla a través del correo denuncias-oic@ine.mx o vía telefónica en los números 5557-282673 y 5556-284200. La extensión es 373131 en un horario de 9 a 18 horas en días hábiles de lunes a viernes. Así que si algo pasa en sábado o domingo, lo graban, lo suben a redes, pero también se lo mandan al Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que no diga, ay, es de que yo no sabía, a mí nunca me denunciaron. Cuando uno denuncia y le pone enviar, le manda un folio, ¿no? Tu denuncia ha sido recibida, tu folio es tal, ¿no? Para que le dé seguimiento a tu denuncia. Y te tiene que contactar, si tienes más elementos de prueba, pónganlos, fotografías, videos, audios, adjúntenlos. Es muy importante, porque solamente así vamos a poder dejar y erradicar esa vieja práctica del INE de hacerse guajes. Veo aquí que hay muchos que decían, que como que dicen, ah, tú denuncia y nosotros nos sumamos. Yo voy a denunciar cuando yo vea un delito electoral. Y yo me encantaría que ustedes lo hicieran exactamente igual. Porque es algo de yo lo vi, yo lo denuncio. Yo lo vi, yo lo denuncio. No permitamos que el INE se escude en este viejo y rancio pretexto del ay, es que no me avisaron. Por eso las elecciones salieron perfectas para mí. Porque ese ha sido el escudo del Instituto Nacional Electoral. Decir, ay, es que a mí no me avisaron, yo no sabía, para estar la comisión de quejas, para que notifiquen y para que denuncien, y no lo hacen. Eso es de lo que hay que estar alzando la voz, y por eso yo no voy a parar de exhortarles. El proceso es muy similar en la FEPADE, les voy a buscar el correo electrónico para que también se informen y lo puedan hacer en la FEPADE. Acá dice Héctor, vuelve al tema, ¿y por qué no haces la denuncia tú? Mira, mi querido Héctor, ¿por qué no hago la denuncia yo? Porque tiene que ser un tema ciudadano de el que ve la denuncia, el que lo está viendo, el que tiene el elemento de prueba en ese momento. ¿Por qué no denuncio a Alfaro? Porque ese tipo de denuncia la tendría, esa sí en particular, la tendría que estar haciendo el representante de Morena. Yo la puedo hacer, me queda perfectamente claro, pero es un tema para no dejar la constancia. Pero ¿en dónde está el representante de Morena, el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué está haciendo? Tiene solo una chamba y es esa. Esa es la chamba del representante de Morena ante el INE. Yo la puedo hacer, por supuesto, y esperaría que con esa denuncia sirviera, pero yo no vivo en Jalisco. Yo no vivo en Jalisco. Y el argumento, no hay mejor persona, particularmente con una situación así, porque estamos hablando de que ya es evidente el asedio que existe por parte del PRI-PAN-PRD hacia las mañaneras para golpear al presidente y eventualmente golpear a Morena, es evidente. Este es un tiro que se debería de aventar el consejero, el representante de Morena ante el INE. Yo esperaría que a estas alturas ya la hiciera, yo esperaría que a estas alturas ya hubieran mandado el argumento y lo presentaran en la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral para ponerle un freno a Enrique Alfaro y que entonces el piso sea mucho más parejo. Creo que esa es la parte importante y como dice Rodia, los de Jalisco, pónganse las pilas. Se mandaron una cantidad de videos, ¿no? De que había tinacos. La gente que los está viendo, esos mismos videos que suben, mándenlos. No sirve de nada cuando yo no soy testigo que yo lo denuncie, porque al final me van a decir, bueno, ¿y usted qué sabe? No, pues que lo vi en redes sociales. Ahí me la matan porque van a argumentar, ah, o sea, no sabe si pasó o no. Todo, aunque nosotros sepamos si están las imágenes fehacientes y demás, son capaces de decir, ah, pero usted no lo vio directamente, ¿verdad? Entonces puede ser mentira. Usted como sabe que es un video nuevo. Así se las gastan para quitarles los pretextos a aquellos que sean testigos de un delito electoral, aquellos a los que les hayan intentado comprar el voto, por favor, denúncienlo. Hay elementos, hay espacios, no guarden la voz. No guarden la voz. Juncal, por ejemplo, está denunciando a los de Jalisco, pero hace falta una denuncia en el Estado, en el Instituto Electoral del Estado, va también para ellos, particularmente para ellos. Se tiene que denunciar ante el Instituto Electoral del Estado porque es el gobernador del Estado y Morena, solamente por poner el piso más parejo, debería de interponer esa misma denuncia también en la mesa del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Ojo. Acá nos dicen en sus comentarios que en otro tema, dice Juan Carlos, en otro tema ya le depositaron la de suspensión del bienestar a mi mamá. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un tema que ahí traías pendiente, ya se lo depositaron. te felicito y espero que estén mucho más tranquilos después de esto. Dicen aquí, ya nos tienen hasta el queque, hartos los del INE, porque también ellos no se levantan de su trono, el Lorenzo, Ciro, para ver todas las mañas de los prianistas. Dice Alicia Memes, si se le ocurre al INE tocar al presidente del pueblo, se les va encima y sería un desastre. Estoy segura que el pueblo sí lo hacemos porque estamos hartos de este INE corrupto y nefasto. Aquí nos dicen también, si no se vive en el lugar donde están los hechos, promoción con videos en redes sociales no se puede. Si están haciendo promoción con videos en redes sociales, puedes denunciarlo, pero no tiene mucha ilegalidad el tema. Depende del video. Puedes denunciarlo y puedes quejarte del video, claro que puedes. Hay videos que han bajado, pero no es ilegal que se promocionen en redes sociales. Eso no es un delito electoral. Entonces, ¿puedes quejarte? Claro que sí. Cuando consideres que ese video propaga mentiras o contenido tendencioso, claro que lo puedes denunciar, puedes subir el video y argumentar por qué consideras que es un contenido tendencioso. Eso lo puedes hacer y no importa en dónde estés. Claro que lo puedes hacer desde donde sea, pero no es como tal un delito electoral, sino que es una situación distinta para el instituto. Acá dice Andrea Rodríguez, insisto, el periodismo es para denunciar, no solo para recibir superchat y lavarse las manos. Entonces es solo nota rosa política lo que usted hace. Andrea Rodríguez, ¿tú denuncias? Yo pregunto, porque denuncias en la mañanera he llevado varias, que es parte de la chamba. Denuncias hemos publicado muchas, pero ¿por qué yo tendría que hacer lo que usted tiene que hacer? Yo hago mi parte. Cuando yo soy testigo de algo, yo lo denuncio. Cuando a mí me toca denunciar, yo denuncio. ¿Por qué usted es conformista y huevona y quiere que lo haga yo y no lo hace usted? Perdóneme que se lo diga, pero creo que es la respuesta más adecuada al asunto. Simple y sencillo. Dejen de ser tan conformistas. No esperen que alguien más haga lo que deben de hacer ustedes como ciudadanos. Nos toca a todos. Yo no puedo denunciar algo de lo que no soy testigo. Si yo no vivo en Jalisco, ¿cómo voy y le denuncio al Instituto Electoral del Estado de Jalisco? Usted cuénteme cómo le hago, porque no sé. Pregunta. Las denuncias las hago públicas a través de The Mexico News. Las denuncias las llevo a la mañanera, cuando las he podido llevar y cuando le competen al presidente. Las he documentado y puedo decir satisfactoriamente que al menos han tenido resultados. Cuando he hecho denuncias, han tenido resultados. Cuando las he llevado a la mañanera, han tenido resultados. Pemex, Nayarit y las que me faltan. Las investigaciones, dice que señorita Andrea, no se llaman y no se llevan en un día. Se hacen en muchos días. Por eso se llama periodismo de investigación. El periodismo denuncia, claro. Exhibimos, por supuesto. Pero cuando no somos los testigos principales, creo que la coherencia cabe en exhortarlos también a ustedes a denunciar. Dejen de creer que todos hagan lo que corresponde a ustedes. Porque el país es de todos, no nada más de unos cuantos. Andrés Rodríguez. Dicen por acá también en sus comentarios, todos tenemos obligación de denunciar al consejero presidente. Ahora aquí dicen en sus comentarios, mejor ya no busque e infórmese bien y haga su chamba de ciudadana. Luego acá dicen, y Juncal sola no puede demandarlo. Claro, Juncal, por supuesto que puede demandar. Ella es de Jalisco, ella está contendiendo y a través de su equipo pueden demandar e interponer una queja, particularmente en el Instituto Electoral del Estado. Eso sí lo pueden hacer. Dice, entonces exhiban con argumentos no al vapor. Ok, Andrea, ¿me puede contar cuáles son las cosas que usted considera a vapor? Porque no sé qué considera que es a vapor. ¿Qué dijo ella a vapor? No sé, pero saludos, Andrea. Francisca, yo también, cuando he sido testigo de algo, denuncio. Eso es valor civil y sea donde sea. Celebro ampliamente esto. Lo celebro ampliamente porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es chamba de todos. Y por ahí me dicen, bájale dos rayitas. Amigos, ustedes saben cómo soy. Y no me ando con medias tintas. Yo no soy partidaria del ciudadanismo conformista. Y sí, huevón, no lo son todos. Pero sí, esa posición cómoda de estar sentados en casa y esperar que alguien más haga lo que debemos de hacer cada uno porque es lo que nos corresponde, no va. Con eso no avanza el país. Y lo digo con todo respeto. ¿No les gusta? Pues yo sé. Lamentablemente hay muchas personas a las que no les gusta actuar y solo les gusta quejarse. De eso ha vivido el país durante muchos años y eso es lo que hay que romper. Entre más lejos estemos de ser la solución, más nos convertimos en un problema. Y si no lo buscamos solucionar nosotros, nadie nos lo va a venir a solucionar. Eso creo que es algo que debe de quedar completamente claro. Ahora, acá no nos dice, aquí nos dicen también, ahí aplica el por eso estamos como estamos. Dicen por acá también en sus comentarios, es bueno desmenuzar la noticia, gracias Emiliano. Dicen por acá en sus comentarios, no investigaste si el video de Alfaro es real. Es que me metí a su Twitter y lo busqué ahí y seguramente...
Si él lo puso y no es real, ¿es responsabilidad?
O sea, obvio sé que es sarcasmo, pero imagínense nada más un montaje de Alfaro promocionándose a sí mismo. Jesús, Marian Lord. El punto, mis amigos, es que hay que denunciar aquí. Ahora, el tema acá que nos están diciendo en sus comentarios es un video de que no es testigo presencial o no es verificado para pedir hacer la denuncia formal. Se puede hacer, miren, en el caso de Alfaro, yo puedo denunciar que el gobernador está haciendo actos de publicidad. Claro que lo puedo denunciar. Como ciudadana, en el caso de Alfaro sí lo puedo denunciar, lo hago. Pero a lo que quiero llegar y me quiero explicar un poquito mejor, es que a la escala en la que hay que llevarlo, es que esto es una guerra. Y el soldado particularmente que está en esta guerra es el representante de Morena en el instituto que sea, en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Electoral del Estado. Esta denuncia compete primero por lógica, porque impacta directamente a Jalisco. La tendría que presentar alguien del Estado en el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque si el gobernador está hablando de sus logros, es porque busca que la gente de Jalisco vote por el partido que lo puso en el poder. En el caso del presidente, es distinto, porque es el presidente de todos. Entonces, si el presidente habla bien de lo que ha hecho, incitaría, o eso es lo que se piensa, incitaría a que voten por el partido que lo llevó a él al poder. El punto aquí es que la guerra es contra el presidente, no es contra Morena. Seamos honestos, es contra el presidente. Si el presidente obtiene la mayoría, se friega otra vez el PRIAN, PRD, MC. Y otra vez estaríamos en la situación en la que hoy estamos, avanzarían las reformas, avanzarían los cambios y estarían todos ardiendo. Entonces, lo que quieren es que eventualmente el presidente ya no hable, porque cada que habla, abre los ojos de muchas personas. Y hay mucha gente que dice, tenía razón. Ah, ¿ven? Por eso se limita muchas veces lo que dice el presidente, aunque en este momento él tiene una justificación. Yo les dije, yo no estoy de acuerdo que esté compartiendo eso porque es muy arriesgado que comparta las encuestas del Reforma. Es arriesgado porque eventualmente es un tema electoral, aunque la justificación, que es muy válida, es que pues ahí mencionan su nombre. Si no quieren que lo responda, no pongan su nombre. Es el argumento del presidente y es el argumento de la consejería jurídica encabezada por Julio Scherer, que es con lo que tengo entendido se deben defender del Instituto Nacional Electoral y apelar. Pero a nivel guerra, pues, Movimiento Ciudadano, cada partido está buscando levantar a sus alfiles. Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado ya nadie lo pela. Entonces, al único que pelan, medio pelan, es Alfaro, por polémico. Samuel García y Colosio Jr. están haciendo campaña. Entonces necesitan una figura de poder institucional para que pueda impulsar el voto de Movimiento Ciudadano. Tienen Alfaro. Para Morena es el presidente, para Movimiento Ciudadano es Alfaro. Para el PAN, pues está ahí a los revividos. Calderón, Fox, ¿quién más? Santiago Krill. ¿A quién más revivieron? Al jefe Diego. Son los personajes que lo mueven. Curioso, los mismos de siempre. Y el PRI. No, pues no. Madrazo. No, también ya los condenó. No tienen, pues. El punto es que necesitan estas figuras de poder para que levanten el voto de cada partido político a nivel estatal y que sean que se conviertan en los nichos de los partidos. Por eso, dadas las circunstancias, para que esto retumbe, para que se genere este eco que se debe de generar, estamos hablando que es fuego con fuego. Morena debería de estar quejándose a nivel nacional de lo que hace el Faro, de lo que hace Cabeza de Vaca, de lo que están haciendo gobernadores que rompieron el pacto y que están violando la veda electoral. Y encima lo tendrían que hacer en los estados, porque particularmente es ahí donde estaría incidiendo el voto. Eso yo no veo que estén los representantes en los estados interponiendo las quejas en las comisiones pertinentes, y no veo que lo haga el de Morena. Mientras tanto, sí vemos que los del PRI, PAN, PRD, MC se están quejando de las mañaneras porque las observan todos los días, las analizan todos los días y están buscando a ver en qué momento alguien, e incluso yo no dudaría que mandaran hasta algunos medios o que los propios medios de comunicación aliados a los políticos le pidieran a sus corresponsales que hicieran ese tipo de preguntas para que el presidente las contestara y estar otra vez en este círculo vicioso. No es algo que dude, pero es algo que pasa, porque los medios tienen intereses. Tan es así que pues ahí tienen a Latinos, ¿no? Michoacán, Madrazo, Aureoles. Con eso me despido, mis amigos, y voy a insistir en exhortarlos a votar y también en exhortarlos a denunciar. Eso es lo más importante. Nos vemos el lunes. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por las quejas, gracias por las críticas, gracias por el debate, porque de esto se trata. Se trata de debatir, se trata de alzar la voz, se trata de participar, se trata de escuchar y de ser escuchados. Así que bienvenidos al canal Al Chile. Uno que otro de terapia sale de aquí, si no es que aquí les damos la terapia gratis, por cierto. Y si nos quieren apoyar y quieren que esto no sea gratis, pues existe una dinámica, mis amigos, y les agradezco mucho a aquellos que nos están apoyando a través de los superchats, a través de los depósitos en Banamex o a través de los depósitos o transferencias a través de PayPal. Muchas gracias a todos los que se comprometen con sus likes, suscripciones, activando la campanita. Vi que llegó uno que otro superchat el día de hoy, entonces gracias por sumarse a este proyecto independiente y por formar parte de la familia Al Chile. No se les olvide que a lo largo de estos días, de este fin de semana, van a estar algunos videos y fragmentos en particular de lo mejor que ha pasado en Al Chile esta semana, para que no se nos olvide y tener esto bien fresco. Es hora de los medios independientes, es hora de los medios digitales. Tan es así que hasta los que antes decían que eran instituciones en el periodismo, hoy no alcanzan ni las 5 millones de interacciones. Y yo lo vuelvo a decir humildemente, pero muy humildemente, López Dóriga presume que es uno de los medios con mayor interacción en Facebook y tiene 4 millones de interacción. Nosotros tenemos 5 millones y medio de interacción en Facebook. Así que gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros. Gracias por sumarse y por compartir nuestras notas y por seguirnos. Les mando un beso. Nos vemos el lunes. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos.
Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos, Amor Sin Raza, Frida Puebla, Rivera Rescue, Voz Animal MX, el Albergue San Cristóbal, Fundación Toby, o Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.
Y la que está tomando agua y el blanquito que está aquí, bueno, como cafecito clarito.
¿Cuál no chino? No, ¿por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia?
Oye, Bruce, ¿por qué eres chino? Perdón, es que mi mamá la reconoció en el lugar. Y la jefa sí lo estudió. Luego nos llegó una niña muy parecida, pero le se mide. Va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero es serio con los cachorros, estos no le hacen nada.
No, estos se ve que están súper bien.
¿Se les acabó?